En los días de Noé, él dijo como fue en los días de Noé. Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. Él dijo la misma cosa aquí en Mateo 24. Eso es exactamente correcto. Dijo que ellos harían la misma cosa. Y se fijaron, ustedes, que más abajo, él dijo también que habría temor, señales en los cielos y en la tierra. ¿Es correcto eso? Miren, ¿qué? ¿Qué dijo Jeremías aquí? Ni de las señales del cielo tengáis temor. Miren aquí, ustedes dicen, ¿señal en el cielo? Bueno, ellos se han preguntado, aún el Pentágono, ustedes lo vieron hace mucho tiempo, todas esas cosas de platillos voladores, ellos se preguntaron de qué se trataba todo eso. Ellos todavía no lo pueden entender. Es casi una fuerza invisible que desciende allí, y sin embargo tiene inteligencia. Eso, miren, yo no soy un hombre de platillos voladores. Todas estas tonterías aquí han sido contadas tocante a eso. No hay nada en eso. Ustedes no crean eso, pero son señales. Exactamente correcto. ¿Por qué ellos se suspenden por encima del Pentágono? ¿Por qué ellos están por encima de Washington, donde son vistos todo el tiempo, constantemente, aún todavía? Llegaremos a eso después de un rato. Veremos si él no dijo, como fue en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Eso es correcto. Moisés y su señal. La señal dada de Dios, la señal escritural. ¿Creen ustedes que la señal de Moisés era escritural? ¿Cómo sabía Moisés? ¿Cómo sabía Moisés que era Dios? Cuando él fue allá, él entendió, habiendo nacido para ser un profeta, él sabía que él tenía la palabra del Señor. Así que él fue allá a liberar a Israel, y él se dio cuenta que no era el tiempo. El pueblo no lo quiso. Un profeta nunca puede dar su mensaje a menos que el pueblo lo quiera oír. Así que Dios llamó a su profeta al desierto, seguro, lo llevó allá y permitió que el pueblo sufriera un poquito más de tiempo hasta que ellos estuvieran listos. Moisés estaba listo, Dios estaba listo, pero el pueblo no estaba listo. Ellos se quedaron 40 años más porque no estaban listos. Eso es exactamente correcto. Pero cuando Moisés vio esa zarza ardiendo, él había visto mucho fuego, me imagino. Pero cuando esa voz provino de esa zarza, quizás pudiera haber oído muchas voces, pero cuando esa voz provino de la zarza, ¿saben ustedes lo que ella dijo? Ella le citó a él la escritura. Y entonces fue una señal escritural, porque Dios le dijo a Abraham que su pueblo sería un extranjero en una tierra ajena por 400 años, y entonces él los liberaría con mano de poder y fuerza. Oh, él dijo, yo estoy listo para cumplir eso, Moisés. Yo te estoy enviando. Amén. Voy a hacer las escrituras. Yo te voy a dar las escrituras. Toma esta vara vieja que tienes en tu mano ahora y ve a Egipto tan rápido como puedas ir. ¿Ven? Porque él iba a hacer que su palabra se cumpliera. ¿Saben ustedes lo que ellos hicieron allá? Dijeron los egipcios, Moisés, oh, el gran profeta del Señor. Ellos se rieron de él. Y ellos tuvieron temor por las señales que él ejecutó. ¿Es correcto eso? Bueno, aún Israel tuvo temor de él por las señales que él estaba ejecutando. Bueno, tú estás haciendo que trabajemos con más severidad. Bueno, mira nuestras manos. Tenemos que recoger rastrojos y lo demás. Y Moisés estaba ejecutando las mismísimas señales dadas por Dios. Y ellos todavía no lo podían entender. Así es exactamente. ¿Ven? Moisés les dio una señal. Desalentó a Egipto, lo desalentó con las señales de Dios. Con las señales profetizadas. Dios le dijo a Abraham, el padre de la promesa, que su simiente Israel peregrinaría en una tierra ajena. Y él mostraría su mano de poder, liberándolos. Y ahí estaba el hombre, de acuerdo a las escrituras. Ahí estaba el hombre con las señales que fueron prometidas. Y ellos no lo creyeron. Ellos perecieron, ciertamente. ¿Pudieron ustedes pensar de Ezequiel, otro profeta? Bueno, Ezequiel, ese hombre, Dios le dijo, yo voy a, justo antes que el juicio viniera. Dios envió a Moisés antes del juicio, envió a Noé antes del juicio. Él envió a Noé y metió a todo el pueblo, o mejor dicho, a Moisés, y metió al pueblo en la tierra donde ellos, y donde ellos no serían perturbados con las plagas. Y él envió a Noé y metió a todos los creyentes en el arca y destruyó a los que no creyeron la señal de Noé, construyendo un arca, preparando, profetizando qué iba a suceder. Todos los que entraron en el arca fueron salvos. Todos los que entraron en Gosén fueron salvos. Y ahí vino Ezequiel justo antes que Dios los llevara a Babilonia. Él dijo, tú te acostarás sobre tu lado izquierdo por 390 días. Dijo, yo he puesto la carga sobre ti. Y si pudieran ustedes imaginar a ese profeta anciano canoso acostado sobre su lado a las puertas de Jerusalén en Israel, y toda la gente que pasaba por allí decía, mira a ese fanático acostado allí con un potaje que había hecho allí de frijoles y cosas así, y se habían agriado semanas antes, y ahí estaba él acostado, y se quedó acostado sobre su lado izquierdo por 390 días. Entonces Dios dijo, voltéate sobre tu lado derecho y te acostarás por 40 días más. Bueno, era una desgracia. Oh, Israel había obtenido mucha suntuosidad. Ustedes saben qué cosa. Ellos se habían asociado con el resto del país. Ellos se querían deshacer de tales cosas como profetas. Pero ellos olvidaron que la palabra de Dios venía a los profetas. Ellos quisieron tomar sus dioses. Ellos quisieron tomar sus la manera que ellos lo quisieron creer. Pero Dios les había enviado un profeta para una señal, y Él hizo la señal. Y ellos ignoraron la señal, y ellos entraron en juicio. ¿Por cuánto tiempo? Por 430 años. Él asignó un día por cada año para ellos. Cuando ellos se rieron de Él, cada día que ellos se rieron significaba otro año en cautividad. Y Él les dio una señal. Ellos no la creían, no. Pero Él los llevó allá a Babilonia en juicio. Oh, hermanos, pensemos de otro. En una mañana calurosa de verano, viniendo por el camino samaritano, su rostro todo arrugado, sus ojitos mirando hacia el cielo, con un báculo en su mano, descalzo, con un pedazo de piel de oveja envolviéndolo, se miraba como un gusano velloso saliendo allí, y su cabeza calva brillando con una vara en su mano. Hermano, sus pasos eran iguales que los de un hombre joven viniendo por el camino, un camino samaritano. Él no tartamudeó cuando llegó ante Acab. Él les había estado predicando a ellos por mucho tiempo acerca de la manera maldecida de ellos. Ellas quizás tenían esos cortes de cabello estilizados en esos días, como el de la primera dama. Ustedes saben, él se había hastiado de Jezabel y de toda su conducta desordenada. ¡Oh, cómo él las reprendió! Dios le vindicó para mostrar que él era el profeta de Dios. Sí, Señor, pero ellas querían ser como la primera dama. Ustedes saben, eso se repite muy frecuentemente, como ustedes saben. Esta nación es mucho como Israel. Dios les dio una tierra. Ellos vinieron y echaron fuera a los ocupantes. Y por gobernadores, primero tuvieron a Salomón. Ellos tuvieron a David, buenos reyes. Y ahí vino un Acab, un títere, un yo no sé qué, uno sin espinazo, eso es correcto, con Jezabel, el cuello del reino, guiándolo a él. Y nosotros hicimos la misma cosa. Venimos y echamos fuera a los israelitas, o mejor dicho, echamos fuera a los, no a, a los indios, los echamos fuera y los matamos de hambre. Eso es correcto, tomamos su tierra. Tuvimos a un Washington y a un Lincoln, pero yo me pregunto ahora, ¿tenemos algo allá ahora con el viejo sistema Jezabel detrás de ello? Exactamente como ellos lo tuvieron. Dios nos enviará. Él prometió en los últimos días, de acuerdo a Malaquías 4, que Él levantaría a alguien. Eso es correcto, que no perdonaría nada. Eso es correcto. Y cuando Él ya había hecho todas sus señales y prodigios, hermano, déjeme decirle, Él tenía así, dice el Señor, fue allá a la capital y dijo, Él, ni siquiera el rocío caerá del cielo, sino por mi palabra. Y se salió a grandes pasos. ¿Por qué? Porque Él tenía así, dice el Señor. Eso era una señal. Hubo una sequía. Había muerte en el país. Yo pienso que esta vez va a ser muerte espiritual para algunos de los hijos de Jezabel. Sí, Señor. Muerte espiritual. Secándose. Yo pudiera decir algo, pero es mejor que lo deje en paz, porque yo creo que hay una grabadora allí grabando esto. Miren. Oh, hermanos, el día en el que estamos viviendo. Sí, Señor. Después de que su ministerio, dado por Dios, la verdadera palabra de Dios, con verdaderas señales y prodigios, había sido rechazado, ¿qué podía hacer el hombre? Reprenderlos. Jezabel odiaba. Y todas sus primeras damas modernas lo odiaban. A ellas no les caía bien, seguramente que no. Ellas pensaron que él era una cosa terrible. Pero él era el pastor de ella de todas maneras. Él sí lo era. Oh, sí, el pastor Elías. Oh, ella no lo reclamaba, pero él era un pastor enviado de Dios, el pastor de Dios para ella. Él no la perdonó. Él le dio la palabra. Y ellos lo rechazaron y pensaron que él era un loco. Y lo rechazaron. Ninguna de las organizaciones lo invitaban. Ellas lo echaron fuera. Eso no detuvo la palabra. Él siguió igual de todas maneras. Así que él esperó allá muy arriba hasta que él tenía, así dice el Señor, para acá. Y él fue a decírselo. Y cuando él se lo dijo, el hambre azotó a la nación. Eso es correcto. Y ustedes saben lo que sucedió, seguro. Ese fue Elías antes de la sequía. Yo quisiera ver a uno que sea un dechado de él. Uno que fue su tipo. O un antitipo de él. Cuando Juan vino a cumplir el mensaje del último profeta, Malaquías 3, como ustedes saben, Juan fue un niño con un nacimiento algo extraño. Ustedes saben eso, Gabriel le había aparecido a su madre, le dijo a ella lo que él haría, y que él sería grande, y que volvería a los hijos a la fe de los padres y lo demás, y todo lo que él iba a hacer. Malaquías 3, yo envío mi mensajero delante de mi faz, y en lugar de seguir a su padre allá, a la escuela de su padre, él se fue al desierto y se preparó. Mírenlo a él. Fue exactamente como Elías. Él vivió en los bosques como Elías. Él odió a las mujeres inmorales como Elías. Él le dijo a Herodes, no te es lícito tenerla a ella. La esposa de su hermano, Felipe. Le costó su cabeza, pero él siguió igual de todas maneras. Seguro. Él era una señal. ¿Qué estaba diciendo él? Yo os bautizo con agua para arrepentimiento. Pero viene uno. Ya está en medio de ustedes. Yo no lo conozco, yo no he visto la señal todavía. Pero él está en medio de ustedes. Él sabía que la hora estaba tan cerca que él tenía que estar en la tierra en ese momento. Amén. Hay uno en medio de ustedes en estos momentos. Él dijo, a quien ustedes no conocen. Pero él es ese. Yo no soy digno de desatar su calzado. Pero él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano. Dijo, él vendrá uno de estos días. Sí, Señor. Un día Jesús vino caminando y Juan lo miró. Él dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, cuando él vino a la tierra, él hizo exactamente lo que la palabra dijo que él haría. Como una señal para Israel, antes que ellos fueran expulsados y tuvieran, justo ahora están regresando después de 2000 años desde que lo rechazaron. Israel será convertido a la misma vez, por supuesto. Ellos son un pueblo, ellos son una nación. Dios lidia con Israel como una nación, pero toma un pueblo de los gentiles para su novia. Israel es una nación. Justo ahora está regresando a la tierra natal. Una gran señal. Espero que podamos entrar en eso en unos cuantos minutos. No tengo más que 5 o 10 minutos que me quedan todavía y formaremos la fila de oración cuando lleguemos a donde yo quiero decir lo que yo deseo decir esta noche. Ven. Este es un enorme fundamento, pero permanecerá. Jesús dio testimonio de la palabra. Él era el Mesías, el ungido. Cristo significa el ungido. El Mesías, uno que es enviado, el ungido. Uno ungido con la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios. Él era la palabra. Él era la palabra ungida. Amén. Él dio testimonio de ello. Exactamente lo que Moisés allá en Deuteronomio dijo que él haría. Él dijo, el Señor tu Dios levantará un profeta como yo. Él iba a ser un profeta. Y cuando Simón Pedro supo esto, Y cuando él había oído que su hermano Andrés se quedó toda la noche con él, ustedes saben, esa es una buena manera de hacerlo, quedarse toda la noche con él. Algunos no se pueden quedar 5 minutos con él, pero Andrés se quedó toda la noche, entonces él verdaderamente le podía contar a su hermano, vayamos allá y tratemos otra vez. No, vamos a ver esta noche. No. Él dijo, ven conmigo y ve a quién he encontrado. Él sabía que lo había encontrado. Él se había quedado toda la noche con él. Jacob se podía ir a encontrar con su hermano después que él se había quedado toda la noche con él. Ustedes no se quedan el tiempo suficiente. Ese es el problema de hoy. Las madres y padres de ustedes de allá de los pentecostales de antaño oraban todo el día y noche. Hoy nos arrodillamos. Dios bendice a mamá y a papá y a mi hermana y mi hermano. Amén. Me está dando mucho sueño. Yo no sé qué hacer. Tengo que ir a casa y mirar el programa nuevo en la televisión. Ven que va a salir. Al rato van a presentar Amamos a Susi. Alguna cosa pervertida del diablo y sus almas alimentándose en algo como eso, en lugar de venir a la reunión de oración el miércoles en la noche o algo así. Luego claman a Dios que derrame su espíritu. ¿Qué puede le empollar? Un gran montón de denominaciones, eso es todo. Esa es la clase de simiente que se ha sembrado. Bueno, oh, yo pertenezco a esta. Yo preferiría pertenecer a Dios. Eso es correcto, sí señor. Y dejar en paz el resto de ello. Eso es correcto. Miren, fíjense ahora. Miren, nos damos cuenta que Jesús dio testimonio. Cuando Simón, él supo, él dijo, yo sé lo que mi papá me dijo, que habría mucha confusión por donde quiera en ese día cuando él venga. Yo puedo ir al anciano, al hombre anciano, a Simón diciendo, a su padre, diciendo a su hijo, diciendo, hijo, mira, yo espero ver al Mesías, pero me imagino que me estoy haciendo muy viejo ahora. Yo no lo veré, pero mira, escucha, yo quiero que sepas, mira, van a haber muchas invitaciones que se levantarán, pero tú conocerás ese Mesías. Cuando Él venga, hijo, yo te he enseñado cómo pescar. Yo te he enseñado a ser honesto en tus balanzas que están allá. Yo te he enseñado que cumplas tu palabra. Eso es lo que te hace un hombre de integridad. Eso es lo que te hace un hombre de honestidad. Hijo, si tú puedes recibir esa clase de enseñanza de ser honesto y recibir la palabra de papá y ser honesto, entonces sea honesto y recibe la palabra de Dios. Amén. Dios dijo que este Mesías sería un profeta, no un teólogo. El Señor tu Dios levantará un profeta. Simón tenía esto en su mente. Un día cuando Andrés vino y le dijo respecto a cuando él había estado toda la noche con él, él estaba convencido y Simón fue allá para ver de quién él estaba hablando. Ese día en la playa cuando él se sentó sobre ese trozo de madera y lo escuchó a él, pero tan pronto que él miró a Simón, él dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Eso estaba bien. Eso estaba bien. ¿Por qué? Porque él sabía que esa era una señal escritural. Ese sí era el Mesías. Cuando Felipe fue a traer a Natanael, y Natanael viniendo camino de regreso, dijo, mira, espera un momento, yo quizás haya oído al respecto, pero me pregunto si es realmente verdad o no. Él dijo, yo no sabría, pero espera hasta que tú llegues allí, tú te darás cuenta, quédate y observa la reunión por un ratito y mira lo que sucede. Ahí llegaron Felipe y Andrés caminando juntos, Jesús parado allí, lo miró y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí. Eso lo desinfló a él en ese momento. Él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué era eso? Era una señal escritural. El Mesías. Eso es correcto. La mujer samaritana, cuando ella estaba en el pozo, él le dijo, mujer, dame de beber. Ella dijo, no es una costumbre, nosotros tenemos segregación aquí. Ustedes judíos y nosotros samaritanos no tenemos tratos. Y yo soy una mujer, tú eres un hombre, ¿cómo puedes tú decir algo como eso? Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Ella dijo, bueno, nosotros sabemos, nosotros adoramos en este monte. Y tú dices que en Jerusalén, tú siendo un judío y lo demás. La conversación siguió, Jesús captó su espíritu. Él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Oh, hermanos, ella dijo, no tengo ninguno. Él dijo, tú has dicho la verdad. Dijo, tú has tenido 5. Y este sexto que tú tienes no es tuyo. Correcto. ¿Qué dijo ella? Ella dijo, Señor, espera un momento. Un momento. Tú has de ser profeta. Esa es la palabra del Señor. Mira, nosotros sabemos que estamos viviendo en el día cuando estamos esperando que el Mesías venga y Él nos mostrará esta clase de cosas. Jesús dijo, yo soy Él. Hermano, el pozo de Jacob ya no tenía sabor. Se fue directamente a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? Una señal escritural de que Él era el Mesías. Exactamente correcto. Sí, Señor. Sí. Ellos lo rechazaron. La gente que lo llamaron a Él, Beelzebú, un adivinador, un demonio. ¿Qué sucedió? Ellos chapotearon en la propia sangre de ellos. Josefo nos lo dice en sus escritos del sitio de Jerusalén por Tito, el gran general romano, cuando ellos la sitiaron allí por años, al grado que ellos se comían la corteza del árbol y mataban los hijos de unos y otros y se los comían, que era, ellos fallaron en ver la señal de ellos. ¿Qué dijo Jesús? Él dijo, hipócritas, con todas esas batas sacerdotales puestas y el título de doctor respaldándolos, todos esos grandes papas, Juanes y todo lo demás, todos esos títulos y cosas así, caminan por la calle y desean los primeros lugares, los mejores lugares a los cuales ir. Devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen una larga oración y aprenden cómo decirla. Él dijo, ustedes recibirán mayor condenación. Dijo, ustedes pueden mirar al cielo, ustedes saben más tocante a la ciencia que lo que saben de la palabra de Dios. Oh, hermano, eso los tumbó. Dijo, ustedes miran a los cielos y escuchan a los profetas del clima más que ustedes escuchan mi palabra. Bueno, ustedes dicen que si el cielo está nublado y tiene arreboles y lo demás así, que mañana habrá tempestad. Y si a la puesta del sol está claro, habrá buen tiempo. Él dijo, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales del tiempo no podéis. Si me hubieran conocido, hubieran conocido mi día. Ahí están las señales del Mesías. Oh, cuán miserablemente fallaron. ¿Cómo nos pudiéramos quedar aquí por mucho tiempo? Pero no podemos ahora. Nos tenemos que apresurar. Escuchen. Luego vino la promesa por medio de Jesús de lo que acontecería antes de su venida. Miren, examinemos eso por un momento. Solo por unos cuantos minutos ahora, solo por un momentito. ¿Están cansados? Si lo están, bueno, ¿ven? Muy bien, solo examinemos esto unos cuantos minutos. Miren, escuchen muy atentamente, relájense. Miren, nosotros vemos todas las señales. Nos pudiéramos quedar en eso por horas, semanas o meses y nunca dejar ese solo tema. Pero solo quedémonos ahora por unos cuantos minutos y regresemos. Miren, a Jesús se le preguntó, ¿cuándo será el tiempo cuando no quedará una piedra sobre la otra? ¿Y cuál es la señal de la venida del fin del mundo? ¿Cuándo va a ser? Y Él les empezó a decir, será predicado este evangelio en toda nación y reino para testimonio de mí. ¿Saben qué? Miren, Él nunca dijo, Él dijo este evangelio. Miren, Él no dijo, id y enseñad la palabra, sino predicad el evangelio. Hay mucha diferencia. Ciertamente, el evangelio es el poder y la demostración de la palabra. ¿Ven? El poder y las demostraciones de la palabra. ¿Recuerdan ustedes cuando aquel ángel descendió en el río, de lo cual ustedes tienen la fotografía y saben al respecto? Cuando dijo ahí respecto a, en 1933, cuando yo estaba bautizando mi primer grupo, que el mensaje abarcaría al mundo. Y en toda nación. Ellos tienen un avivamiento en proceso. Ellos lo han tenido en todas partes. ¿Ven? Seguro, sacando a los escogidos. Eso es correcto. Este evangelio será predicado. Luego nos damos cuenta, en Apocalipsis 3, del 1 al 3, tiene que haber tres edades de la iglesia en estos últimos días. ¿Sabían ustedes eso? Eso es correcto. Nosotros las hemos tenido. Recuerden que ellos han pasado por medio de esos elementos, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, Lutero, Wesley y los pentecostales. Los tres mensajeros en los últimos días. Nos damos cuenta de eso. Su propia venida en los últimos tiempos. Nos damos cuenta de esto otra vez. Encontramos la venida ahora de su. La lluvia, el Espíritu Santo siendo derramado en los últimos días. ¿Creen ustedes que ha sido derramado? ¿Sobre qué? Alguien está sembrando simientes para producir su cosecha del último día. Como ustedes saben, Joel dijo en los últimos días, ahora miren, aquí está otra cosa que me gustaría mencionar. Ustedes dicen, usted empezó con Wesley. ¿Han pensado ustedes alguna vez de eso? Yo acabo de enseñar las siete edades de la iglesia. ¿Se han fijado ustedes alguna vez por qué yo empecé con Wesley? Porque ahí es en donde empezó, con Wesley después de la Reforma. ¿Qué acerca de San Martín y San Ireneo y todos esos de allá del pasado que se pararon firmes y protestaron a esa iglesia católica romana en ese día para quedarse con la palabra? Cuando aquellos empezaron con dogma, ¿qué empezó eso? ¿Qué le sucedió a ellos? ¿No les dijo Joel al respecto? Lo que quedó de la oruga comió la langosta, y lo que quedó de la langosta comió el otro, el saltón, ¿ven? Y ese mismo insecto, desde la oruga a la langosta y al saltón y lo demás, es el mismo insecto, pero en diferentes etapas. Y eso es catolicismo. ¿Qué hizo él? Se comió la palabra. Pero él dijo, yo restauraré, dice el Señor. Yo restauraré. ¿Cómo lo hace? Se fue por completo hasta el tronco. Eso es correcto. La iglesia católica romana se comió todo lo que la Biblia enseña. Correcto. Ellos hicieron sus propios dogmas romanos de ella. Aún hasta su comunión, su falso Espíritu Santo, falso bautismo de agua, todo lo demás. Y ustedes nunca, nunca, nunca regresarán hasta que regresen a la vida que sale del tronco. Y esa es la palabra de Dios. Los hombres para ser libres, los ató en una organización y los quemó y los mató y los dio a comer a los leones y todo. Si ellos no se unían a ella, eso es exactamente correcto, pero él dijo que de ese tronco crecerá otra vez, brotará. ¿Qué es la primera cosa que brotó? Era el árbol. ¿Qué es la cosa que sigue? Las hojas. ¿Qué es la cosa que sigue? Las flores. ¿Qué es la cosa que sigue? El fruto. Lutero. Wesley. Las hojas. Los pentecostales. Las flores. Ahora nos estamos dirigiendo al fruto. La iglesia está menguando. Amén. Yo restauraré, dice el Señor. ¿Qué haré? Yo la regresaré a su condición original. Yo la regresaré a su doctrina original. Yo la regresaré a la palabra original. Yo romperé a pedazos toda denominación. Yo la regresaré a mi palabra. ¿Cómo? Quizás es mejor que me calle. Detente, amigo. Yo la regresaré. ¿Cuál fue la primera organización? Pregunten eso. La Iglesia Católica. Exactamente correcto. Eso es exactamente correcto. O, como ella es llamada en la Biblia, en Apocalipsis 17, una ramera. Esa es una. ¿Qué es una? O, esa clase de mujer. Es una mujer que es infiel a su marido. ¿Ven? Esa es una iglesia que es infiel a la palabra. Y ella era una madre de rameras. ¿Qué es una ramera? Es la misma cosa. Vamos a llegar a eso ahorita. Justo como en unos 2-3 minutos más. Ven, muy bien. Ahí lo tienen ustedes. Ella es la madre de las rameras, que es la misma cosa que ella era. Estaba organizando, quitando la doctrina de la Biblia, enseñándose ella misma, enseñando como doctrina los mandamientos de Dios e invalidando los mandamientos de Dios por sus tradiciones. Jesús encontró la misma cosa. El comano le puede decir negra a la olla. Eso es correcto. Todo es igual. Sí, Señor. Cuando ustedes se apartan de esa palabra, ustedes se apartan de Dios, ustedes se apartan de los principios, ustedes se apartan del Espíritu Santo, ustedes se apartan de todo. El diablo les dará algo falso, pero nunca dará testimonio de ello hasta que sea lo verdadero. Regresen a ese mismo Mesías. Ese es el Espíritu de Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La misma vida que está en la vid está en el pámpano, y el pámpano lleva el fruto de la vid. San Juan 15. Muy bien. ¿Qué hicieron ellos? Miren, todos ellos, como ustedes saben, Jesús dijo que en los últimos días él ataría, primero él ataría toda la, ¿qué? La cizaña. ¿Es correcto eso? ¿Qué cosa? Ellas de seguro se están atando ahora. el Concilio Mundial de las Iglesias las tiene a todas en él. Pentecostales y todas ellas están atadas juntas para ser quemadas. Eso es exactamente correcto. Las están separando del trigo. Alabado sea Dios por eso. Eso es correcto. Los están separando a todos ellos, los incrédulos. No caminen en el camino de ellos. No se conduzcan por medio del aprendizaje de ellos. Vengan por medio de la palabra. Eso es correcto. No tengan temor de las señales de Dios, las verdaderas señales del cielo. De eso, no las señales del cielo. No las señales de la iglesia, las señales del cielo, señales enviadas de Dios. No tengan temor de eso. Quédense con eso. ¿Ven? Muy bien. En el concilio de las iglesias se están uniendo ellas mismas. ¿Qué están haciendo? Están cumpliendo Apocalipsis 13. Y ellos hicieron una imagen a la bestia. ¿Cuál es la imagen? Nosotros sabemos quién es la imagen, el dragón que se paró frente a la mujer a fin de devorar al niño, al hijo varón que regirá el mundo con vara de hierro, Cristo. Y él fue arrebatado al cielo, se sentó en el trono de Dios, el dragón que se paró frente a la mujer. Esa es esa misma bestia desde el principio, Roma, que hizo ella, organizó a la gente. Y ellos hicieron una imagen. El Papa Juan quiere que todas las iglesias se unan para pelear comunismo. Y Dios, cualquiera que sabe la Biblia, sabe que Dios organizó al comunismo para matarla con él. Quema, odia a la ramera y quema a sus hijos en una cama de fuego, seguro, exactamente. Él lo está usando, igual que lo usó al rey Nabucodonosor. Y las iglesias protestantes se unirán ellas mismas y harán un concilio de iglesias. Y los pentecostales estarán allí mismo con ellas. ¿Por qué? Porque ellos no conocen la palabra. Eso es exactamente, la palabra prometió eso. Dios envía a alguien que estalle esta cosa, que advierta a la gente. Estamos en esa hora, aquí mismo ahora. Este es el día. Miren aquí y vean las señales. ¿Qué cosa? Ellas están por todo encima de nosotros, por todo alrededor. Ustedes se preguntan, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la iglesia no se ha ido en el rapto? Bueno, nunca se irá de esa manera. No se irá. Eso es correcto. Esa no es de la que él estaba hablando. Recuerden que la novia de Adán fue encontrada con simiente falsa. Eso es exactamente correcto. La novia de Jehová fue encontrada de la misma manera. Correcto. Él la divorció a ella y la repudió. ¿Es correcto eso? Ese fue Dios. Con la novia de Cristo es la misma cosa. Ella ha sido encontrada con simiente mundana de organización en ella y no del Evangelio, teniendo una apariencia de piedad, pero negando el poder de ella, del Espíritu Santo y de la palabra. Ahí está la señal del último día. Dios la divorciará y se llevará a su novia, tan cierto como estoy aquí, como fue en los días de Noé. Él dijo, así será en la venida del Hijo del Hombre. Fíjense bien. Forman una imagen a la bestia. Nosotros vemos todo esto. El mismísimo presidente católico no es Kennedy. Hasta donde yo sé, él es un hombre como yo soy o como es alguien más. No es eso. No era Acab. Acab era un hombre bastante bueno. Era esa Jezabel detrás de él. Eso es lo que estaba detrás de él. Esa es la cosa que causó el problema. Y no es Kennedy. Es esa iglesia Jezabel detrás de él. Esa es la que lo está causando, seguro. Eso es exactamente. Bueno, la cosa está justo delante de ustedes. ¿No pueden ver qué? ¿No pueden ver que todo? ¿Ven a la higuera brotando sus ramas? Jesús dijo con ustedes, aprended la parábola. Cuando ustedes vean a la higuera y a todos los otros árboles. Ahora miren, los judíos están llevando a cabo un avivamiento. Ellos ya son una nación. ¿Es correcto eso? Tienen su propio dinero, su propia bandera, todo. Por la primera vez en 2800 años. ¿Ven? Ellos son una nación. La higuera está brotando sus brotes. Y los otros árboles. Los bautistas, 1,000,000 más en el 44. Un Billy Graham sencillamente matando de lado a lado. Todos ustedes vengan y únanse. Vengan y únanse. Vengan y únanse. Los pentecostales, por otra parte, los unitarios, dualitarios, trinitarios, las asambleas, todas las demás. Vengan y únanse. Vengan y únanse. Vengan y únanse. Oh Dios, ¿dónde están las cosas que Dios prometió? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas cosas escriturales que Dios habló que sucederían en los últimos días? ¿Dónde están? No tenemos nada sino un gran montón de organizaciones frías y formales. El avivamiento ha metido a miles en cada una de ellas. Pero ¿en dónde está esa novia de Cristo parada en la pureza? Todas nuestras mujeres están cortando su cabello y usando toda clase de ropa, y los predicadores y los demás no dicen ni una palabra al respecto, y están saliendo y volviéndose formales e indiferentes, y el Evangelio ha llegado a ser una boleta de comida, como lo es con el resto de estos predicadores del Evangelio social. Lo que nosotros necesitamos es un hombre de Dios que se pare firme en la palabra de Dios y la predique a pesar de todo, y se pare firme allí con las señales y prodigios de la Biblia de Dios. Eso es exactamente correcto, amén. Exactamente correcto. Están temerosos de llamar a lo negro negro y a lo blanco blanco. Tienen un hueso de horquilla en lugar de un espinazo. Es una vergüenza, modernos, independientes, oh hermanos. Y luego, ¿qué cosa? Es mejor que me calle. Escuche, déjeme decirle, hermano, las señales están todo alrededor de usted. No te preocupes, tu noviecita, Dios viene, no te preocupes, todo está justo a tiempo. Esto tiene que suceder de esta manera, la palabra así lo dice. Escucha, fíjate bien, miren, Jesús prometió que esta generación mala y adúltera, Mateo 12:24, Jesús prometió que esta generación mala y adúltera recibiría una señal. Ellos vinieron a él y dijeron, Maestro, deseamos ver de ti señal, inmediatamente después que él había estado sanando a los enfermos y haciendo las cosas que él había hecho. Dijeron, deseamos ver de ti señal. Él dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, y señal no le será dada a esa generación mala y adúltera. ¿Cuántos saben que la inmoralidad está aumentando más que lo que jamás ha aumentado? ¿Cuántos saben que la maldad es incredulidad? Hay más incredulidad y más adulterio que jamás ha habido, homosexuales y todo lo demás. ¿Es correcto eso? Perversión. Yo lo tengo que decir. Nuestras mujeres pentecostales vistiéndose en vestiditos que se miran inmundos, que las hacen que parezcan una salchicha que se le quite el pellejo, caminando allí en la calle inmoralmente. ¿Saben ustedes que van a responder por cometer adulterio? Esos hombres mirándolas a ustedes y ustedes exponiendo a sus hijas así. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, alguien dijo no hace mucho, dijo, hermano Branham, la gente lo llama, llama usted profeta. Yo dije, yo no soy profeta. Dijo, bueno, la gente lo llama eso. ¿Por qué no les enseña a ellas grandes cosas como recibir los dones de Dios, en lugar de hablarles a las mujeres acerca de usar cabello corto y usar cosas de la manera que ellas las usan, y maquillaje y cosas así, de esa manera que ellas lo usan y cosas así? Yo dije, ¿cómo les voy a enseñar a ellas álgebra si no aprenden sus ABCs? Ellas no han salido del parvulario. La decencia común de alinearse con la palabra de Dios. Eso es exactamente correcto. ¿Cómo uno va a hacer eso? Uno no lo puede hacer. ¿Por qué? Solo aquellos que Dios llamó son los que lo oirán. Mis ovejas oyen mi voz. Eso es correcto. Ellos conocen la voz de Dios. Él habla de la palabra. La palabra es la que lo logra. Miren, Él dijo que esa generación, y esta es, recibiría una señal. ¿Qué clase de señal? Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Es correcto eso? ¿Qué clase de señal recibirían ellos? Una señal de resurrección. Jesús no está muerto, Él está vivo. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Es correcto eso? Una generación mala y adúltera recibiría la señal de la resurrección. Amén. Ellos lo tratarán de desalentar. Ellos sí se desalentaron. Ellos se desalentaron con él. Mateo, si ustedes lo quieren anotar, Mateo 13:24, ellos estaban muy temerosos de ello. Ellos dijeron, este hombre, nosotros tenemos que dar respuesta a nuestras denominaciones. Nosotros los fariseos tenemos que dar respuesta a los saduceos, herodianos, publicanos y los demás. Todos nosotros tenemos que dar respuesta, que es bueno, él es un adivinador. Esa es la razón que él sabe lo que está en sus corazones. Él percibió sus pensamientos, él es un adivinador. Él dijo que no hay perdón para eso cuando eso sucede en los últimos días. Eso es correcto. Lo llamaron a él Belcebú, el príncipe de los demonios. Eso es correcto. Ellos estaban desalentados con él. ¿Es correcto eso? Pero él le dijo a la iglesia, a la verdadera iglesia aquí, no se desaliente con esas señales celestiales, pues el malo, el pagano, el incrédulo, sí está desalentado debido a ellas. ¿Ven? Y nosotros lo estamos en los últimos días. Terminemos diciendo esto por un momento. Y ellos dicen que no es así. Ellos dicen que de esa manera Dios no la formó. Dios quiere una cosa enorme de esto y una cosa enorme de eso, y nosotros vamos a edificar 6 millones de dólares y vamos a poner esto en esto y esto en eso, y predicando que el Hijo de Dios viene pronto. ¿Qué es? Todo se ha vuelto paja denominacional, atada en un gran montón de confederación de iglesias para ser quemadas en el tiempo del fin. Eso es lo que Jesús dijo. Hay abrojos y toda clase de cosas atadas en ellas. Eso es correcto, pleitos, alborotos, evitando que venga un avivamiento en el país. Yo reto a ese hombre que me retó con esa palabra y a cualquier otra persona. Dispútela y vea qué sucede. Dese cuenta qué sucede. Si usted no se puede parar firme por ella, entonces cállese. Eso es correcto. O venga para enmendarlo, o diga, haga algo. Sí, señor, Noé, Mateo 24, nosotros vemos esos días cumplidos. Y recuerden, Jesús dijo también en San Lucas 17, 28 al 30, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Es correcto eso? Miren, recuerden que Sodoma fue justo antes que Sodoma se quemara. ¿Y qué recibieron ellos? ¿Recibieron una señal? Seguro. Miren, siempre hay tres clases de gente. Miren, recuerden que son los incrédulos, los manufacturados y los creyentes. Hay tres señales, tres clases, siempre ha habido. Estaban allí en ese entonces. Miren, fíjense bien, Jesús dijo como fue en los días de Sodoma, la misma clase, la misma cosa, ¿ven? Él siguió y dijo lo que ellos estaban haciendo en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. Dijo que como fue en los días de Sodoma antes de que se quemara. Miren, fíjense bien lo que sucedió antes del juicio. Miren, Él va a enviar una señal a la generación justo antes del tiempo que se quemara. No será más agua, sino que será en esta ocasión fuego. Los juicios de Dios van a ser fuego. ¿Y qué fue lo que Sodoma recibió? Miren, justo antes que se quemara, Abraham representaba a la iglesia escogida, porque él sí era escogido, Abraham lo era, y la simiente de Abraham es escogida con él. Miren, la promesa le fue hecha a Abraham y a su simiente espiritual, la simiente que estaba dentro de él, que recibió la palabra de Dios, sin importar si todo lo demás se iba contrario a ella, todavía es la palabra de Dios. Él se quedó con ella. Esa es la simiente de Abraham, la que se queda con la palabra, no esos que huyen de ella, como Lot, ¿ven? Estaban allí los sodomitas, el incrédulo, estaban allí los lotitas. Ellos eran manufacturados, y estaba allí Abraham, al que se le había prometido, el escogido, el creyente. Tres ángeles llegaron a la tienda de Abraham un día. Dos de ellos fueron allá y predicaron un buen mensaje a los sodomitas. Y ellos llamaron a salir fuera a un grupo. Pero ellos no tuvieron que llamar a salir fuera a Abraham, porque él ya estaba fuera. Él no entró en primer lugar. Él había salido 25 años antes de eso. Sí, señor. Él fue llamado a salir fuera. El escogido. El llamado a salir fuera, asentado en el desierto. Y luego esos fueron allá, ellos predicaron el evangelio allá. Y finalmente sacaron dos o tres rezagados. Un mensaje ha salido a Sodoma. Ha habido algunas de las iglesias en aquellas organizaciones, muchas de ellas que han sido salvas. También ha habido un mensaje dado a los escogidos, la palabra, la señal. ¿Ven? Este dijo, el vocero que habló a Abraham, dijo, miren, recuerden que él era Abraham, 4 o 5 días antes de eso, y Sara era S-A-R-A-I. No S-A-R-A. Él era A-B-R-A-M. No A-B-R-A-H-A-M. ¿Ven? Solo 4 o 5 días antes de eso. Ustedes recuerdan. Y ese hombre llega allí y dice, Abraham, ¿dónde está tu mujer Sara? S-A-R-R-A. Mejor dicho, S-A-R-A. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Bueno, Abraham dijo, ella está en la tienda, Señor, detrás de ti. Mira, la Biblia dice detrás de él. Él dijo, Abraham, yo no voy a encubrir esto de ti ya más tiempo. Yo te hice una promesa. ¿Ven quién era él? Era el que le había estado hablando a él todo el tiempo, ¿ven? el que había estado con él: ven, yo te hice una promesa, yo la voy a cumplir, yo te voy a visitar según el tiempo de la vida. Sara va a volver a ser como una mujer joven y lo demás, y tú vas a dar a luz a este hijo, ven. Miren, esa fue una señal que sencillamente el hijo prometido venía. ¿Ven? Abraham estaba esperando un hijo prometido. ¿Es correcto eso? ¿Está la iglesia esperando un hijo prometido? Correcto. ¿Cuál fue la última señal que Abraham recibió? Él dijo: yo te voy a visitar según... Y Sara en la tienda se rió disimuladamente entre sí. Dijo: ¿yo, una mujer vieja, tener deleite con mi señor? Abraham, siendo también él ya viejo. Miren, ambos eran de edad avanzada. Ella tenía 90 y él tenía 100. Y ellos no habían sido esposo y esposa por muchos años. Ven, dijo: ¿tendré yo deleite con mi señor y siendo también él ya viejo así y siendo yo vieja? La Biblia dice que el cuerpo de Abraham estaba ya como muerto. Eso es correcto. Y la matriz de Sara estaba muerta. Pero tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios, sabiendo que lo que Él prometió, Él lo haría. De esa manera tenemos que, y su simiente hace la misma cosa. Su simiente promesa prometida, la simiente real, cree la misma cosa. Ahora miren, en ese momento Él dijo, y ella se rió. Él dijo: ¿por qué se ha reído Sara? Ahí está su señal. Ahí está la señal para la iglesia. La iglesia llamada a salir fuera. Un hombre. Un hombre. Carne humana. Comiendo chuletas de ternera, pan de maíz y bebiendo leche. ¿Lo hizo él? ¿Era Dios? Vean si no lo era. Miren en su Biblia y vean si no dice Elohim. Elohim, el que existe por sí mismo. Elohim, en carne humana. ¿Es una señal de qué? De Elohim. De nuevo en la novia. En carne humana otra vez. En los últimos días. Haciendo la misma cosa. ¿En dónde está eso? Ahí está la señal de ustedes para los últimos días. En Zacarías 14:7 dice: será un día que no será llamado ni día ni noche. Es un día sombrío, lluvioso, como el que nosotros hemos tenido hoy, sombrío, lluvioso, pero en el atardecer habrá luz. Miren, como yo he dicho frecuentemente, la civilización viene del este y va al oeste. El mismo sol que se levanta en el este se pone en el oeste. Ha sido un día de organización. Nosotros hemos tenido bastante luz como para edificar iglesias y escuelas y hospitales y seminarios y lo demás. Tuvimos un poco de luz, aceptamos a Cristo y pusimos nuestro nombre en los libros y lo demás así. Pero Él dijo: en el atardecer habrá luz. ¿Qué es eso? La luz del Evangelio. ¿Qué hace eso? El Espíritu Santo. ¿Qué hace eso? Madura la cosecha. En los últimos días el Espíritu Santo derramará a tiempo en los últimos días para traer la lluvia tardía, la lluvia verdadera. Pero primero, ¿cómo van ustedes a tener una lluvia cuando todavía estamos plantando las simientes denominacionales, produciendo más incredulidad todo el tiempo? ¿Por qué no plantan ustedes la simiente del Evangelio, produciendo el poder de Dios y la resurrección? Ahí está la señal del último día. Esta es su promesa, amigos. Miren esto. Solo tomemos ahorita tres señales juntas, haciendo tres una confirmación. Yo les puedo dar a ustedes una docena de ellas. Yo no creo que hay tal cosa como esas cosas que dicen, bueno, como el zodíaco y como la doctrina de la pirámide y cosas así. Yo no voy a hablar de eso, porque hay algo allí que, cuando menos piensan, ustedes mismos se enredan en Israel británico y todas esas cosas en las cuales no hay nada de valor. Pero déjenme decirles que sí hubo. La primera Biblia que fue escrita estaba en los cielos. Miren al zodíaco. Primero principia con ¿qué? Con la Virgen. La primera venida de Cristo continúa pasando por los peces cruzados. ¿Qué es eso? Es la edad del cáncer. Nosotros acabamos de pasar por esa. ¿Y cuál sigue? Leo el león. La segunda venida como el león de la tribu de Judá. Miren la pirámide. ¿Cómo empezó? La gran base aquí. Ese fue el principio de la iglesia. ¿Qué fue? El primero fue Lutero en la reforma para edificar la iglesia. En la segunda línea llegó a ser más en la minoría. Wesley vino predicando santificación. Luego, después que esa pasó, cayó a la tierra como el árbol. Primero fue un grano de maíz que cayó a la tierra. Lo siguiente que salió fueron las hojas. La siguiente cosa que salió fue, ¿qué? La borla. Luego, ¿qué es la siguiente cosa que salió? El mismo maíz, la misma vida. Yo restauraré, dice el Señor. La siguiente cosa que salió fue la mazorca. Es la misma cosa para un árbol. Eso es lo que Dios ha estado creciendo. Algunas personas pentecostales hoy ni siquiera toman en cuenta a Martín Lutero y a ellos, porque ellos dicen que él no tenía el Espíritu Santo. Él sí lo tenía. Quizás él no lo ha de haber tenido en la profundidad que ahora lo recibimos nosotros, pero no era para ese tiempo. No se quejen. Puede que lleguemos a algo muy delicado en unos cuantos minutos, ¿ven? Así que, ven ustedes Wesley y esos hermanos, seguro que ellos lo tenían. ¿Pero qué era? Era un cuerpo creciendo, subiendo de los pies, subiendo a parte más importantes del cuerpo, desde los pies hasta los pulmones y al corazón, hasta la cabeza. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza? Cristo. Es la inteligencia. ¿Cómo se mueve el cuerpo? Por la cabeza. Amén. ¿Y el principado será sobre qué? ¿Qué son sus hombros? Su cuerpo. Amén. Ahí es en donde la iglesia verdadera y genuina habla en el poder de él. Ahí es en donde el poder apostólico regresa a la iglesia, cuando el principado estará sobre sus hombros. Juicio. Viene una iglesia verdadera, creo yo. Estoy tratando de hacer mi parte para presentarla, prepararla lo mejor que sé, para presentar mi parte en mi edad a Cristo cuando Él venga. Miren, y lo que hagan, si ustedes tienen un billete de $1 en su bolsillo, sáquenlo. En un lado, el lado derecho, tiene el sello americano, un águila con las flechas en sus garras. Ese es el sello de los Estados Unidos. Luego, al otro lado, tiene la pirámide, y la tapa nunca fue puesta en la pirámide. Tiene como un ojo grande brillando allí como tapa, y dice el gran sello. ¿Por qué sería ese el gran sello de los Estados Unidos en lugar de nuestro propio sello? ¿Han pensado ustedes alguna vez de eso? Mírenlo, vean si no dice el gran sello. ¿Por qué la pirámide nunca tuvo una tapa sobre ella? La misma cosa sucedió en el templo de Salomón. La piedra de corona fue rechazada, seguro, pero viene descendiendo. Y yo he estado en las pirámides de Egipto, y esas piedras están puestas allí tan perfectamente que uno difícilmente puede tomar una navaja de rasurar y meterla entre ellas. Miren, ellas encajan perfectamente. ¿Cómo la edificaron ellos? No se sabe. Y la esfinge y lo demás, ellos no se lo pueden explicar. Pero miren, allí donde esa piedra de corona se debe encajar, está lijado. Si ellos alguna vez pudieran encontrar la piedra de corona, encajaría tan perfectamente ajustada que uniría toda la cosa junta. Esa es la novia de Jesucristo. Cuando la piedra de corona venga, habrá una iglesia aquí en la tierra para recibirla. Ella tendrá un ministerio exactamente como el de él. Encajará allí, levantando los pies a Lutero y a todo el resto de ellos para la resurrección. Algunos durmieron en una vigilia, algunos en la siguiente vigilia, y algunos siguieron así hasta la séptima vigilia. Esas son las siete edades de la iglesia, pero cuando vino el novio, ellas despertaron. Amén. Salieron de entre los muertos y se levantaron en la resurrección. Estamos viviendo en los últimos días. ¿Ustedes dicen qué dijo usted? ¿Lutero? ¿Wesley? ¿Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo? Sí. Y luego la piedra de corona, ¿es correcto eso? La piedra de corona estaba en la pirámide. Tomemos el arca, aquí está uno, terminemos con esa parte y regresemos aquí. Tomemos el arca, un piso, dos pisos, tres pisos. ¿Es correcto eso? ¿De dónde vino la luz? ¿Dónde estaba la ventana? Estaba arriba, en el tercer piso. De allí es de donde el poder de Dios vendrá a una iglesia, un sol, S-O-L, brilló a través de allí. Pero el H-I-J-O vendrá de esta manera a la iglesia, que Dios está avisando y preparando, trayendo un ministerio a la iglesia exactamente como el que la oruga y el saltón y la langosta se comieron allá en el pasado. Este tronco ha crecido desde Wesley hasta de Lutero a Wesley, a los pentecostales, y ahora está alisando a esos pentecostales y a aquellos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y algún día vendrá la piedra de corona, Cristo Jesús, en estos últimos días, y tendremos que tener un ministerio exactamente como el de Él. Su Espíritu en totalidad, a medida que se acerca más, se acerca más, se acerca más, se acerca más, lo negativo llega a ser tan positivo que después de un tiempo el negativo y el positivo se funden, la Iglesia y Cristo, para ser uno, pues somos carne de su carne y hueso de su hueso. Amén. ¿Lo creen ustedes? En el atardecer habrá luz. Amén. Nosotros estamos aquí hoy. ¿Lo creen ustedes? Lo siento retenerlos tanto tiempo. Oremos. Nuestro Padre Celestial, estamos ahora en el fin del sermón, el fin de estas notas, el fin del mensaje de esta noche, y yo lo traté de decir en mi manera entrecortada, Señor, y lo que no fui capaz de decir en la palabra, tú hazlo real a ellos. Yo puedo decir lo que tú dijiste aquí en la palabra, pero yo no lo puedo hacer vivir. Se requerirá de ti para hacerlo vivir, Señor. Esa es la simiente. Ahora riégala, Señor. Yo te la presento a ti en el nombre de Jesucristo. Concede, Padre, que veamos la palabra confirmada como fue en los días de Sodoma, como fue con nuestro Señor, si es que un Mesías viene. Y somos pequeños Mesías, nacidos de nuevo, como hijos de Dios adoptados. Él tendrá que entrar en su iglesia para que sea carne de su carne y hueso de su hueso. Te pido, Dios, que tú mismo te manifiestes esta noche y muestres que estas cosas son verdad, para que este amoroso pastor, esta iglesia amorosa, esta gente amorosa, puedan todos ser bendecidos y saber que las señales del tiempo del fin están aquí. La mismísima cosa que, bueno, no pasó mucho tiempo hasta que fue dado el Hijo Prometido. Inmediatamente después de que esa señal fue ejecutada a esa iglesia llamada a salir fuera, el pequeño Isaac vino a la escena, a esa simiente real, la simiente con la promesa. Lot únicamente era un familiar de la simiente. Señor, vemos las iglesias indiferentes, formales, de hoy organizándose ellas mismas, presbiterianas, metodistas, bautistas, todas ellas unidas. Muchos allí son vírgenes, y muchos de ellos ahora están tratando de salir fuera. Ahora las episcopales y las demás tratando de buscar. Y nuestros preciosos hermanos, muchos de nuestros hermanos pentecostales, van a ellas y se regocijan debido a eso. Ciertamente que nos regocijaremos, Señor, pero ¿entienden verdaderamente los hombres que el mismísimo momento que ellas, las vírgenes insensatas, fueron a comprar aceite, entonces es cuando el novio vino? Oh, Señor, despierta a la iglesia rápidamente, Señor, y estoy seguro que tú lo harás. Pero tú dijiste en una ocasión cuando miraste sobre la mies, y dijiste, los obreros son pocos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, Padre, nosotros sabemos que tú quieres que nosotros pidamos, somos compañeros contigo, tiene que ser nosotros unidos. Comprendemos que ni aún un ángel lo puede hacer, se requieren hombres. Felipe fue enviado al eunuco, ciertamente que sí, Señor, él fue enviado allá por un ángel, pero se requirieron las manos de Felipe. Seguro, comprendemos que una visión vino a Pablo en su camino rumbo a Damasco, pero se requirieron las manos de Ananías, la iglesia, la llamada a salir fuera, la escogida. Pedro fue enviado por visión a la casa de Cornelio, pero se requirió el apóstol, no la visión, no el ángel. Dios, te pido esta noche que tú despiertes a la gente y le permitas ver que la promesa está aquí. Y le fue dada a esa iglesia, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Señor, nosotros sabemos que hay muchos de ellos que reclaman tener eso. Pero ellos son apóstoles, sin autorización, porque ellos no son escriturales. Te pedimos, Dios, que tú mismo te manifiestes y tú mismo te muestres esta noche a aquellos que están haciendo eso, haciendo que los hombres se unan a la iglesia. Ellos nunca citarán las palabras que Pedro dijo en Hechos 2. Ellos tuvieran temor de llamar a un arrepentimiento, decir que Dios prometió el bautismo del Espíritu y el Espíritu Santo. Ellos tuvieran temor de hacer eso. Ellos serían echados fuera de sus organizaciones por hacer eso. Dios, pedimos que tú despiertes hombres rápidamente y les permitas ver la hora, porque se está acercando velozmente. Ahora nosotros encomendamos todo a ti ahora. Date gloria. Habla, nuestro Padre, porque nos encomendamos nosotros mismos con tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Oh, hermanos, la palabra, ¿la creen? ¿Creen ustedes que es la verdad? Algunas veces pudiera sonar como que yo estoy enojado, pero no estoy. Yo, si ustedes vieran a alguien, si ustedes supieran que yo iba por la carretera y allí había un gran desfiladero, allí en el camino, y ustedes supieran que yo iba por ese camino a 90 millas por hora y que yo lo iba a encontrar, que yo iba a terminar allí mismo, ¿me amarían tanto así como para advertirme? Yo creo que ustedes sí me advertirían. Eso es lo que yo estoy haciendo, ¿ven? La cosa es que la iglesia está entrando en tal disminución. Pastor, usted ve eso. Coro, ustedes ven eso. Todo el que es espiritual, ustedes, gente espiritual, ven eso. ¿Qué podemos hacer, amigos? ¿Qué podemos hacer? Nosotros lo vemos aquí mismo. Es la última. No hubo otra señal que vino a Abraham o a ninguno de ellos. La última señal fue dada. El Hijo vino. Jesús dijo, como fue en ese día, así será otra vez en la venida del Hijo del Hombre. ¿Mintió Él? Él no podía haber mentido. Él era Dios. Él no podía mentir. Miren, vamos a orar por la gente enferma. ¿Cuántos están enfermos? Veamos, levanten su mano toda la gente enferma que esté aquí. ¿Repartiste las tarjetas? Eso es mejor. Él repartió algunas tarjetas. Muy bien. Las llamaremos. ¿Qué? 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 De la 1 a la 100. Muy bien. Él dijo que repartió las tarjetas de oración A. De la 1 a la 100. Muy bien. Pongamos en fila algunas de estas personas. ¿Quién tiene A1? La tarjeta de oración A1. Si usted no se puede levantar, mire, levante su mano y conseguiremos a alguien que lo cargue. Esa señora, por favor, ¿se pudiera parar aquí? 2. ¿Quién tiene la 2? Vengan mientras llamo a la señora de allá atrás. Por favor, pudiera venir. Número 2. Muy bien. La tarjeta de oración número 3. Número 3. ¿Quién tiene esa tarjeta de oración? Número 3. ¿Es ese hermano que viene allí? Muy bien. Número 4. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 4? La señora allí. 5. Tarjeta de oración número 6. La tarjeta de oración número 6. La número 7. Muy bien. 8. 8. 9. 10. 10. No vi a la 10 levantarse. La número 10. Ha habido alguna gente que se ha ido. Pudieran haber sido ellos. 10, 11, 11, 12, número 12, 13, 14, muevan su mano o algo así, para que yo los pueda ver rápidamente. Quizás 14, 15, 15, la tarjeta de oración número 15, por favor, 16, 17, eso es correcto. 17, 18, 19, 20, Muy bien. ¿De dónde llamé? Número 20. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Únicamente hay 16 personas allí que puedo contar muy bien. De la 16 a la 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bueno, empezaremos de allí. ¿Cuántos no tienen una tarjeta de oración que están enfermos, necesitados? Levanten su mano. Están por todo el edificio. Muy bien. ¿Cuántos prometerán estar orando solo por unos cuantos minutos ahora? ¿Sentarse quietamente y estar orando? ¿De qué he estado predicando? De la última señal que iba a venir a la iglesia antes del tiempo del fin. Algún día va a ser diferente. Nosotros lo vamos a oír por última vez. Muy bien. Por favor, sean muy... ¿Cuántos creen que esa es la verdad? ¿Cuántos creen que esa lo creen? Muy bien, sean reverentes entonces, sean muy reverentes. Solo tengan fe. No duden. Miren, si ustedes por favor solo estén orando, sean muy reverentes ahora. Yo quiero ver si quizás la señora aquí tiene la tarjeta de oración que no fue. ¿Tiene usted una en alguna parte de la 1 a la 20, señora? Ve cuál es, Billy, que muy bien. Algunas veces, quizás, yo olvidé que alguien pudiera estar sordo. Miren a los lados, si hay más tarjetas de oración, miren y vean. Pudiera ser alguien que está sordo y no puedo ir. Se me hace un poquito tarde y, bueno, ustedes no van a ir a ninguna parte mañana de todas maneras, sino solo regresar a la iglesia, ¿no es así? Eso es todo. Así que siéntense quietos entonces. Pablo predicó esa misma cosa toda la noche. Seguro que él la predicó toda la noche. Así que no estamos en ninguna prisa. Muy bien, entonces todos sean muy reverentes ahora. Y miren, no se levanten. Siéntense muy quietos ahora y sean muy reverentes. Miren, inclinemos nuestros rostros. Solo un momento. Señor Jesús, ahora comprendo a lo que me enfrento. Yo comprendo que ahora se darán cuenta si yo estoy diciendo la verdad o diciendo algo falso. Yo no estoy confiando en mí mismo, Señor. Yo estaría temeroso de hacer eso. Yo sé, aunque yo sé que es tu palabra y sé que es la verdad. Sin embargo, Señor, se requiere que tú lo hagas. Tú me tienes que ayudar. Tú me tienes que permitir hacer esto, Señor, o yo no lo puedo hacer. Sería totalmente imposible para que yo lo haga. Te pido que tú me ayudes. Bendíceme. Perdóname mis errores en la vida. Señor, aquí estoy, muy avanzado en mi edad media ahora. Quisiera haberte servido desde el tiempo que era un muchachito hasta que era... Empecé a servirte como a los 21 años de edad. Quisiera que pudiera hacer restituciones por ese tiempo perdido, Señor. Yo tengo que salir. Si tú me volvieras esta noche a ser un joven, yo estaría fuera de mi lugar. Yo nunca pudiera ser un joven ahora. Yo no supiera lo que yo sé. Yo no me levantaría en la resurrección con esta gente a la que le he predicado. Yo tengo que resucitar en esta mismísima generación para pararme como un testigo de tu palabra. Así que, Señor, permíteme ser verdadero y honesto con la gente, honesto contigo. Mientras estoy aquí, entonces, cuando tú termines conmigo, Señor, recibe a tu siervo en paz. Yo te pido que tú me guíes ahora y me dirijas. Bendice a esta gente, bendice a esta iglesia, a este amoroso pastor, a su esposa, a toda la gente aquí, Señor. Gente tan amorosa, tan dulce, te pido que seas con ellos ahora y les permitas ver que lo que yo he acabado de decir, de que las señales del tiempo del fin, toda desde allá en el pasado, en el tiempo de Noé, Señor, tú diste esas señales. Con solo una hora o dos para tratar de explicarlo, sería difícil entrar en detalle en todo ello. Pero te pido ahora, Señor, que tú lo confirmes. Esa es la cosa principal. Confírmalo y permíteles saber que ese mismo Dios que ejecutó esa señal allá, en la presencia de Abraham, Sara, y esa iglesia elegida asentada ya en ese desierto, un grupo pequeño interdenominacional asentado allá, no eran una ciudad, ellos eran un grupo pequeño habitando en tiendas. Ellos no tenían grandes edificios y grandes cosas de las cuales gloriarse. Ellos solo eran un grupo de peregrinos, pero tú les apareciste porque ellos tenían la promesa de un hijo venidero. Nosotros también tenemos la promesa, Padre. Nosotros creemos eso y te pido que por todo Sodoma aquí esta noche, mira, por toda esta nación, ¿cuántos adulterios grandes están siendo cometidos ahora? ¿Cuántos hogares están siendo destrozados? ¿Cuánto pecado está subiendo delante de tus ojos ahorita, Señor, en esta mismísima ciudad? Dios, ¿cómo lo puedes soportar? Te pido que los perdones, Señor. Ellos no saben lo que están haciendo. Que tú estés cerca de nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Denme su atención por un momento. Permítanme mirar la fila aquí primero. Yo creo que la gente en la fila, hasta donde yo sé, es desconocida para mí. Yo no la conozco. No sé nada tocante a ella. Verdaderamente, al mirar aquí a la audiencia, yo veo a mis buenos amigos allí, el hermano y la hermana Palmer, sentados aquí, de Macon, creo yo, o de Georgia. Y yo conozco a ese hermano y hermana. Yo no recuerdo el nombre de ellos, sentados al lado. Y allí está sentado, está un hombre sentado allí, el hermano Fritzinger de Ohio. Eso es correcto. Miren, yo sé que Fred Sadman y la señora Sadman están aquí en alguna parte. Yo no sé en dónde. Yo lo oí decir amén hace un rato. Yo no sé en dónde está él. Él está aquí en alguna parte. Y el hermano y la hermana Evans están aquí. Yo creo que el hermano Evans está aquí. Creo que la hermana Evans está en el estacionamiento esta noche. Vieron que no había lugar para entrar, así que ellos se regresaron, mi esposa y los niños y ellos. Así que nosotros queríamos que esta reunión, y el hermano Tom Simpson está aquí, el hermano David Wood está aquí, y ellos son, yo no los veo a ninguno de ellos. Pero ¿cuántos aquí saben que yo no sé nada tocante a ustedes? ¿Lo que está mal con ustedes? ¿Ni nada? Levanten sus manos. Toda persona en esta, sencillamente están por todas partes. Muy bien, miren, ustedes tengan fe. Crean con todo su corazón. Oh, hermanos. Miren. Aquí es donde algo más tiene que hablar aparte de un hombre. Miren, ustedes saben eso. Miren, miren aquí, miren esta fila de oración. Todos ellos levantaron sus manos, ellos son desconocidos. Y aquí está mi mano levantada. Aquí está la Biblia. Ellos son desconocidos. Yo no los conozco. Y yo les he dicho exactamente a quienes yo conozco allá en la audiencia que pude reconocer desde esta plataforma. Detrás de mí, yo no conozco a nadie sino al hermano Littlefield. Hasta donde puedo ver, yo no conozco a ninguno de ellos. ¿Es esta la hermana Littlefield? No sabía si era ella o no. Yo no estaba muy seguro. Perdóneme por despertarla a usted la otra noche. Así que yo no conozco casi a nadie aquí. Pero ahora, ven, miren, si el Espíritu está en la palabra prometida, entonces Él prometió dar una señal escritural en los últimos días, justo antes de la venida del Hijo del Hombre, como fue en los días de Sodoma. ¿Es correcto eso? Miren, ¿no creen ustedes, hermanos, entre nosotros, que este grupo pequeño de gente es ese grupo llamado a salir fuera? ¿No creen ustedes que la iglesia pentecostal, en todas sus altas y bajas, creo yo, que allí dentro de ellos está ese grupo de gente escogida, llamada a salir fuera? Yo lo creo, seguro, seguro. No todos ellos los que están en el mundo pentecostal, sino que yo me refiero que dentro de ese grupo, ellos están allí dentro en alguna parte. Yo no sé dónde están, pero ellos están allí dentro en alguna parte, porque no habrá otra edad de la iglesia Esta es la última, pero Dios sacará a ese escogido de ese grupo pentecostal y le dará forma para esa piedra venidera, igual que eso tendrá que encajar de esa manera para unirse con el techo. Ustedes fíjense bien, no estará esquinada y asentada de esta manera, encajará perfectamente. Y esta iglesia tendrá que tener ese mismo ministerio. Y Jesús testificó de la misma cosa. Miren, ¿dónde empezamos? ¿Es esta la primera persona o aquella? ¿Está aquí? Muy bien, señora. Párese donde usted está, si usted quiere. Usted no tiene que venir más adelante. Miren, aquí estamos, un hombre y una mujer encontrándose aquí, igual que Jesús se encontró con la mujer en el pozo. Yo nunca la he visto, no sé nada tocante a ella. Ella solo es una mujer parada allí. Es todo lo que sé. Y ustedes son personas allá en la audiencia. Miren, yo tengo un... Ahora miren, ella se mira algo delgada, pero de hecho pudiera ser una mujer bien fuerte y saludable. Ella lo pudiera hacer. Ella pudiera estar parada allí por alguien más. Yo no sé. Yo nunca la he visto a ella. Bueno, miren, si el Espíritu Santo, si yo la pudiera sanar, yo iría allá. Si ella está enferma, digamos, por ejemplo, digamos, bueno, siendo una mujer delgada, uno pensaría en tuberculosis. Muy bien, digamos que ella tuviera tuberculosis, yo iría allá y diría, yo voy a poner manos sobre usted, hermana, alabado sea Dios, yo la sano en el nombre de Jesús. Si el Señor me dijera que fuera a hacer eso, yo iría a hacerlo. ¿Ven? Pero yo no voy a ir allá y decir eso hasta que él me diga que lo diga, porque yo no lo sé. Un hombre llegó en automóvil enfrente de mi casa recientemente, todo un grupo grande de gente allí, y él dijo, le dijo a mi esposa, yo acababa de llegar, él dijo, que el hermano Branham solo venga a la puerta y me diga que mi hija estará bien. Eso es todo lo que tiene que hacer, solo venir y decirme. Media me dijo, bueno, ve allá. Y yo dije, bueno, ¿qué pudiera hacer yo? Si yo voy a decirle sin saber, entonces yo estaría mintiendo. Yo dije, si el Señor me dijera que fuera a decirle eso, yo iría a decirle eso. Pero hasta que Él me diga eso, yo no puedo decir más que lo que Él me diga que diga. Eso es lo que es. Solo ir presumiendo que uno está bien, pero eso está incorrecto. No lo puede presumir uno. Y aquí uno no lo puede presumir. Yo no puedo decir, yo presumo que esta mujer está orando por su tía enferma. Eso no funcionará. Ella sabría que no es así. Bueno, además pudiera ser que sí está enferma su tía, ¿ven? Pero lo que quiero decir es que solo con presumir uno no puede hacer eso. Tiene que ser la verdad, tiene que ser la verdad. Y aquí es donde tiene que probar si es verdad o no. Miren, recuerden que toda persona recuerde que yo soy su hermano, ¿ven? Solo un hombre. Pero con el don de Dios, creyendo este mensaje y creyendo que Él me envió para predicar este mensaje, entonces yo me rindo al Espíritu Santo y esa palabra allí está en mi corazón. Y si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis. No, permanecer, no solo correr y saltar de aquí para allá, sino si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Es correcto eso? Mire, me gustaría hablar con usted un momento, señora. He estado predicando solo por unos cuantos momentos, solo mientras usted se para allí, solo para que yo la pueda separar de alguien más. Igual que nuestro Señor le habló a la mujer en el pozo, como usted sabe, Él solo le estaba captando su espíritu hasta que Él encontró cuál era su problema. Entonces, cuando Él encontró su problema, Él le dijo a ella cuál era su problema. Y ella dijo que esa era una señal del Mesías. Bueno, si Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y luego usted sabe que yo siendo un hombre, yo no pudiera hacer eso. Y si eso fuera ejecutado otra vez, ¿no sería otra vez esa la señal del Mesías? ¿Creerían ustedes eso, iglesia? Miren, solo estoy hablando con ella por un momento ahora. Ven, no que yo soy el Mesías, sino el Mesías hablando por medio de mí. ¿Ven? Eso es, porque yo no la conozco a ella, yo nunca la he visto. Miren, nos ponemos, espera un momento hasta que yo no sé si Él lo va a hacer, Él quizá ni siquiera lo haga. Sí. La mujer tiene que recibir ayuda ahorita mismo o ella va a morir. Ella tiene cáncer. Eso es correcto. Eso es correcto. Para que la gente sepa, levante su mano así. ¿Quiere usted que yo le diga dónde está? Está en la garganta. Eso es correcto. ¿Cree usted? ¿Con todo su corazón? Entonces, ¿lo aceptará? Muy bien, ahora mire. Usted dice que cree que Él la puede sanar. Entonces, de acuerdo a la Biblia, Él ya lo ha hecho. Si usted cree eso, mire, ¿es esa palabra correcta? Entonces usted está sanada. ¿No lo está? Eso es correcto. Amén. Se puede ir y decir gracias, Señor, y olvídese de todo al respecto y sea saludable. Amén. Somos desconocidos uno del otro. Yo no la conozco. Yo verdaderamente nunca la he visto a usted, me imagino. Somos desconocidos, nos acabamos de encontrar aquí, pero Dios nos conoce a ambos. ¿Usted cree eso? ¿No lo cree? La Biblia dice, el que cree...